Las opiniones vertidas en este podcast son responsabilidad de sus autores y no representan la postura del podcast en sí mismo.
Nuestro contenido es totalmente subjetivo, altamente sarcástico y sin ánimos de ofender a nadie.
Excepto a quien le quede el saco.
Sujeto a disponibilidad, cambio sin previo aviso, válido hasta agotar existencias.
Estamos dispuestos a escuchar tu opinión.
No nos hacemos responsables por fallos de origen.
Ay, sí, también idiota. Me cagan y me caga la RAE.
A mí también.
Es una mamada que le tengamos que las academias de toda Latinoamérica se junten, hagan una lista de americanismos, o sea, como de palabras que hablan en sus países, y la RAE en España decida qué palabras entran y qué no al diccionario, así, sí, unidireccionalmente, solo porque según ellos saben hablar. Hijos puta, somos más aquí, pendejos. Sí,
pues ya.
Se maman con eso.
Bueno, pues bienvenidos. ¿Quieres saludarles?
Hola, bienvenidos todos.
Bienvenidos todos, el podcast que no sabías que necesitabas, por tus tías millennials feministas favoritas.
Hola, sobrines. Volvimos y esta vez no nos tardamos 3 semanas.
Oye, Ats, ¿tú escuchaste esa voz masculina en el fondo?
¿Esa voz sexy, profunda y
¿o
sabia?
¿O fue solo un producto de mi imaginación de cuarentena?
Perfectamente podría ser, pero creo que en esta ocasión no lo es.
Sobrines, redoble de tambores, por favor. Es para nosotras un gran honor presentarles a nuestro querido amigo Marco. ¿Cómo estás?
Oli, bien, con calor.
Sí, hace mucho calor. Es muy
desagradable. Es lo que dicen, yo estoy feliz en mi frío del bosque, entonces.
Ay, sí, yo quiero frío.
Déjame vivir contigo, adóptame.
Mi mamá ya te adoptó.
Pero adóptame yéndome ya, o sea. En fin, pues tenemos aquí a Marco para hablar de algo muy, muy
interesante. Muy bonito, muy complejo, muy importante.
Sí, pues bienvenido, Marco, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Nervioso, sí.
No lo estés.
Okay.
Esta es una plática de compas.
Va.
O sea, bueno, no, si quieres estarlo, estés, no creas que te estoy invalidando, tienes toda la...
No, está bien, está bien.
Pero no tienes por qué estarlo, porque somos compas. Marco es un amigo que tenemos desde hace muchos años, estudiamos en la prepa, juntes, y pues es muy bonito.
Es que ustedes no lo pueden ver, pero de verdad es muy bonito.
Oli,
no, ¿quieres sí, decirnos ti, Marquito? Cuéntanos de tu vida.
Muy bien, pues soy lingüista. Ajá. Soy bastante ñoño, entonces no tengo mucha vida. Lo que hago es ñoñar, es la diversión y el martillo. Y me gusta un buen Twitter, pero me gusta nada más ser chismoso. No tuiteo, yay. Solo veo lo que la gente tuitea. Y
yo diré, perdón, no, continúa, Marquito.
No, tú.
Que perdón. Es un lingüista que falló en la vida porque decidió no estudiar en la ENA.
Debió sí, lo siento.
Haber estudiado en la ENA. Sería genial, habríamos estudiado juntos.
La traición, hermano.
Lo siento. Para la otra vida me compongo.
Bueno, está bien, aquí creemos en la reivindicación, así que tienes chance.
Sí, tengo otra vida para arreglarlo.
Pero qué tal si esta fue la otra vida y esta fue la segunda oportunidad y aún así no lo hiciste. ¿Eh?
¡Wow!
Hola, soy Carmen y me dicen la amarra navajas.
Quizás en la primera vida estudié en la ENA, entonces. Y quería tener un punto de comparación.
Bien salvado.
Bueno, ¿qué más nos cuentas, Marquito?
Pues, bueno, a mí lo que me interesa es el lenguaje, soy lingüista, wow. Y su relación con la cognición. Entonces, pues estudio cómo percibimos el lenguaje, de qué manera los sentidos afectan la formación de lenguaje y significado. Y para esto uso, bueno, hago acercamientos experimentales con humanitos y también con computadoras.
¡Uh, la, la!
Dices que haces como Amy en The Big Bang Theory, que ponía a fumar changuitos.
No.
¿Tú con humanos?
Bien, no, más bien me pongo a los humanos a aprender palabras.
Mm, o aprender, ¿qué ocurre?
Ajá, en la licenciatura hice a ver si los humanos sabían morfemas de número, diferenciar la S. Ver cómo se relacionan las palabras en el léxico mental de la bandita.
Yo tengo una pregunta sincera y tal vez boba. ¿Qué es el lenguaje?
No es nada boba. Bueno, ya me voy. Porque está muy difícil, de hecho.
Pues... Okay, sí, lo digo como ¿cuál es la limitante? O sea, ¿hasta dónde llega el límite del estudio del lenguaje?
Pues creo que depende a quién le preguntes y qué fundamento teórico tenga. A lo que voy es, si le preguntas a alguien que sea como chomskiano, generativista, te va a decir como que el lenguaje es lo que hacemos los humanos para comunicarnos, solamente los humanos, ¿no? Si le preguntas a un etnólogo, te va a decir que es un sistema de comunicación, ¿no? Y te va a poner como ejemplo las abejitas o los gritos que tienen los bonobos y los chimpancés para comunicarse, que también tienen como estas cosas de mezcla, bla, bla, bla. Pero creo que al final nadie decide bien, 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 porque también hay banda que dice como habla de los lenguajes corporales, otro tipo de manera de comunicación. Entonces, ¿será como un medio de comunicación? Que típicamente es adscrito a los humanos. Pero eso habría que verlo, ¿no? Porque es como... No sé, es como bastante tramposo decir que solo los humanos tenemos lenguaje cuando la manera de escribir lenguaje y caracterizar lenguaje es a través de lo que hacemos los humanos, ¿no?
Uh-huh. O sea, termina siendo una definición antropocentrista.
Sí, sí, yo creo que sí.
Siento que con el lenguaje pasa algo como cuando a los antropólogos nos preguntan sobre cultura. Hay quien dice que es inherentemente humana y hay quien dice que el problema es que nos concentramos en la cultura humana y tratamos de medir todo en términos de la cultura humana.
De acuerdo.
Eso es lo que pasa.
Sí.
Porque yo sí creo que los changuitos tienen cultura.
Uh-huh. Sí, pues,
pero
claro.
Entonces, ¿tienes cultura?
No, bueno, eso también te da para mucho.
¡Ah!
Podría ser como las relaciones sociales.
Sobrines, bienvenidos al podcast de las preguntas sin respuesta.
O sea, podemos hacer un día uno sobre cultura, pero pues no le vamos a quitar media hora de tiempo a Marquito.
No, está bien, el lenguaje es cultura.
El lenguaje, o sea, es parte de la cultura.
Es un sistema de transmisión.
Y la cultura es parte del lenguaje.
Uh-huh. Sí, son copias, se van de la mano.
Y eso nos lleva a justamente como a nuestro tema de hoy, que es como justo como el lenguaje construye realidades, así como estábamos hablando de esta relación o interdependencia entre el lenguaje y la cultura, también con la interdependencia con la realidad, porque al final se terminan influyendo entre sí.
Uh-huh. Tanto uno influye al otro como el otro al uno. Dije mucho sin decir nada. Amo hacer eso.
Cantinflear, le dicen en México.
Ay, qué bonito. Es mejor.
Eso sí está, creo que en el diccionario.
Sí. Ajá, pero hay otras que es como de... ¿Es en serio? ¿Es en serio, cuate?
Sí. De hecho, creo que la voz de Cantinflas no la doblan en las películas españolas. Y eso es como bastante fuerte. Porque ven que todo lo cambiaban a su pronunciación por estas cosas como franquistas y eso.
¿A poco?
Pero es no, que no puedes doblar a Cantinflas sin perder
la justo. Sí, justo, justo.
Sí, sería muy complicado de doblar a Cantinflas. Es más, justo me salió una duda. ¿Se podrá hacer una traducción a otro idioma de Cantinflas? Es que debe ser muy complicado porque sabemos que las traducciones no deben ser literales para estar bien hechas. ¿No? Pero, ¿cómo mantienes la esencia de decir mucho sin decir nada? Más bien hablar sin decir nada, ¿no? Creo que es así como se dice. Sí, así, y Marco así como de, sí, no me importa Cantinflas.
No, no, se me quedé pensando en lo que dijiste. No, perdón, perdón, si sonó así. No,
Ay,
pues no.
no, yo te estoy molestando, Marco,
Ah,
no,
muy
no,
bien.
no.
Pues la verdad es que no es mi área de estudio, no sé. Pero en teoría todo se puede traducir, pero se pierde algo en la traducción.
Eso es lo malo. O sea, sí me gustaría hablar muchos idiomas solo para no perder la información que hay en la
Sí,
traducción.
eso
O sea,
estará
lo poco
buenazo.
que sé de japonés, y de, o sea, pasa en el inglés, pero por ejemplo, en el japonés, que medio sé, se pierde un chingo, porque como tenemos conceptualizaciones e imaginarios diferentes, por más que tengamos el lenguaje, no representan las mismas cosas. Entonces está bien loco. En cambio, por ejemplo, con portugués, ese es muy, muy fácil de lograrlo, porque tenemos un. Yo siento que. A ver, yo. No sé, Marco. Siento que como compartimos incluso rasgos culturales, tenemos palabras que describen cosas muy similares, entonces entendemos y aparte, bueno, tenemos una misma raíz, que es el latín y todo eso, ¿no?
Sí, las lenguas occidentales, bueno, romances y occidentales han sido muy normadas, entonces tenemos como cosas muy parecidas. Pero sí cambia bien denso. Hay una cosa que hacemos los hablantes del español, bueno, varios hablantes, que se llama sesgo de forma, que es algo bien interesante, que los humanos pues nombramos a las palabras o a las cosas de la misma manera, dependiendo de su forma. Si te enseño un encendedor y te enseño otro encendedor, sabes que es un encendedor porque comparten forma. Pero hay otras lenguas que no hacen esa extensión por forma, lo pueden hacer por sustancia o por
Por
color.
ejemplo.
Ay, no me acuerdo, pero hay una lengua asiática que hace eso, o sea, como las organiza por, no sé, metales o maderas, cosas así. Y es curioso porque, no sé, los animales no hacen, parece que no tienen ese sesgo, lo tienen por el color en vez de por la forma. Y es algo como muy occidental, y no todas las lenguas los marcan igual. O sea, por ejemplo, el sesgo de forma creo que está más marcado en inglés que en español, y el español lo marca más que el francés. Cosas así.
Qué loco.
Sí, no, tampoco entiendo.
Y es que sí tendría sentido porque, o sea, cuando es como de, o sea, dependiendo de cómo esté armado, cómo esté estructurado, tienen, a veces, o igual tienen el mismo apellido, pero cambia como el nombre o algo así, ¿no?
Sí,
Curioso,
está
nunca lo
raro.
había pensado.
Sí, ese tipo de cosas que nos preguntamos algunos lingüistas y
O
son
sea, es como,
divertidas
por
porque son
ejemplo,
raras. Perdón.
le podemos decir fuente a algo sin importar el material, ¿no? Y sin importar tanto como la estructura, sino como el concepto que tenemos de fuente. Y a lo mejor en otros idiomas se llamaría diferente solo porque el material es diferente, aunque la función sea como similar. O algo así, ¿entendí?
Sí, es como que hay propiedades más relevantes de los objetos dependiendo de la lengua. Esa sería como la
Wow.
conclusión. Y está curioso porque justo lo que dice Ats, ¿no? O sea, parece que los occidentales estamos muy interesados en la instrumentalidad de las cosas, ¿no? Como...
Porque incluso eso no sé hasta qué punto puede revelar como parte de la cosmovisión.
Sí,
Wow.
todo. Sí, hay una lengua amazónica, el pirajá, que es divertido hacer chistes porque Chomsky se enoja con el pirajá, entonces hagan chistes de pirajá. Es curioso porque esta lengua no tiene tiempo pasado y se supone que tampoco tiene maneras de contar, o sea, como lo pensamos los occidentales, ¿no? Pero, por ejemplo, la banda que habla pirajá sí sabe que un grupo de cosas es más grande que otro grupo de cosas, dependiendo de la cantidad. Y aún así sí pueden recordar, o sea, sí recuerdan lo que hicieron un día antes, pero su estructura gramatical no demuestra este verbo, ¿no? Como en tiempo pasado. Y cosas que pasan como, no sé, el tojolabal, que es otra lengua mayense, si no me equivoco. También la persona como gramatical que más se dice es la primera persona del plural, ¿no? Porque era como mucho, es mucha como plática de comunidades, o sea, como hablan desde la colectividad. Y eso también marca mucho como su manera de ser y su ritmo. Está súper interesante.
Qué bonito.
¡Guau!
Ay, me dejaste pensando muchas cosas.
Ya sé, yo me quedé así de...
De ahora quiero saber más.
Sí, está interesante.
Más allá de comparaciones, ¿cómo podemos entender esta especie de relación que pareciera haber entre el lenguaje y las realidades o sea, lo que vivimos?
Muy bien. Es una pregunta que no estoy seguro de poder entender del todo. ¿Cómo responder todo? Pero, por lo menos, creo que hay como que hacer dos definiciones, ¿no? Bueno, diferenciar dos cosas. La primera es como la manera en la cual te interpretas tú en el mundo a través del lenguaje. Y la otra es pensar que el lenguaje va a cambiar tu percepción del mundo. Y por percepción me refiero a cosas sensoriales.
Ah, es que tal vez deberíamos de hablar primero entonces de las cuestiones sensoriales, ¿no?
Quizás, sí. Según la perspectiva teórica que yo sigo y que me...
¿Qué cuál es? A ver, cuéntanos.
Se llama cognición corporizada. Y hay
Se
como
llama.
varias escuelitas, pero en general lo que dice esta teoría, o esta línea, es que pensamos con el cuerpo y gracias al cuerpo. Y por lo tanto también con los sentidos y gracias a los sentidos. ¿No? Entonces, por
Okay.
ejemplo, es algo que tiene como mucho pego en la parte de robótica, ¿no? Porque es como, ah, sí, hay que hacer un robot que piense como humano. Entonces, partiendo de esta idea, es como, bueno, si quiero hacer que algo tenga procesos cognitivos parecidos al humano, pues entonces tengo que darle un cuerpo parecido al humano, ¿no? Y está este como experimento, este proyecto de la Unión Europea de el iCube, que es un robotcito que quieren hacer que, bueno, su goal es hacer que simule un niño de 5 años. Y ya hacen que camine y que gatee y haga cosas bien atascadas.
Oye, ¿y en algún punto esa cosa no podría adquirir derechos?
Eso está bien bueno. En Japón, entré a una conferencia en Japón a principios de año. Bueno, entré por Zoom. Ja. Pero bueno, justo era lo que estaban hablando. No me acuerdo cómo se llama. Había banda pesadita, ¿no? Como hablando de robótica. Y justamente lo que estaban hablando es que, por lo menos en Japón, ya están empezando a pensar sobre qué derechos hay que darles a las máquinas y también como esta explotación que se puede hacer sobre la tecnología. O sea, está raro. O sea, y en verdad lo están metiendo no a un nivel como de únicamente de divagación, bueno, no divagación como de retórica, sino que realmente están empezando a pensar en las implicaciones legales, ¿no? También
Okay.
como de, no sé, por ejemplo, supongamos que si un robot hiere a un humano, ¿quién es el que tiene la culpa, no? Como el robot,
O el que lo creó.
el que lo creó el robot o el que programó al robot, ¿no?
O el que
Entonces,
compró el robot en
o el que
caso
compró al
dado.
robot, ajá, justo. Entonces, es como, se pierde mucho la agencia en estas cosas que parece que hacen cosas por sí solas, pero que a la vez no tienen autoconciencia o hasta lo que pensemos ahorita, ¿no?
No, a
Pero
mí, esas son cosas del diablo.
sí, parecen cosas del diablo.
Yo por eso soy hippie y creo que las máquinas no están cool. Dice, mientras graba por internet usando una laptop.
Muy bien. Las máquinas también pueden ser hippies. Ah, bueno, y como lo que les decía de esta cosa, de la cuestión corporizada, justo, por lo menos, lo que se supone que es lenguaje, o sea, como uno de los grandes problemas es, pues, cómo aprendemos, ¿no? Porque pensar que el lenguaje únicamente son piezas de Lego simbólicas está canijo, porque cuando estamos hablando, por lo menos en español, tenemos muchos sonidos pegados, o sea, no sabemos dónde separarlos y no sabemos cómo darle referencialidad. No, o sea, imaginen que eran un bebé, son una bola de carne, no saben hacer nada y hay un humano enfrente grandote que solo dice bla, 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 así como el Snoopy.
Ah, okay,
Como,
ajá.
chale, ¿no? Pues, ¿de qué está hablando? Y entonces, pues parte de esta cosa dice que la manera de resolver esta ambigüedad es a través de los sentidos. Entonces, por ejemplo, podemos saber qué es una taza porque sabemos que una taza tiene cierta forma, cierta manera de que la agarro, o sea, como el comando motor, suele tener como sensaciones calientes, ¿no? Una manzana está asociada como al saborcito, ¿no? Al olorcito. Ya se
¿Y
puedes
qué es
comer
lo que
cosas.
te... Perdón. ¿Y qué es lo que te ayuda a conceptualizarla sin siquiera verla?
Ajá, justo. Sí.
Porque, o sea, mientras decías eso, estoy pensando en que hay personas que no ven, ¿no? Y aún así son capaces de producir lenguaje. Ajá, son capaces de comunicarse. O hay personas que no escuchan y de nuevo son capaces. O sea.
Con la
Y
gente
ahora.
que no, perdón tú.
Y ahora estaba pensando, o sea, lo interesante que es esto, porque, por ejemplo, tú sabes el tono en el que una persona te está hablando o parte de la intencionalidad que te está diciendo por el volumen, por el tono, por la gesticulación y todo lo demás, ¿no? Y que es parte de los grandes pleitos de mensajes por WhatsApp, porque tú lo puedes leer e interpretar de una manera, y a lo mejor la otra persona lo dijo de la forma más X del mundo, y tú ya estás así como de, ay, es que me odia, ya me gritó, no sé qué tanto. Qué interesante.
Sí. Creo, hay bandita que estudia por eso los emojis y los memes, porque tienen como toda esta carga pragmática.
Qué
Y eso de si no mando una carita
interesante.
feliz, una que estoy enojado, esa sensación que se siente en el estómago, ajá. Ajá, y justo se supone como también como esta cosa de los sentidos, no únicamente son los sentidos como normales que conocemos, ¿no? También está como la propiocepción, que es saber dónde estoy en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, entiendo que es sentarse porque pues siento en mi colita cómo está tocando con la sillita, ¿no? Y siento que hay una posición de mi cuerpo y toda una cosa, ¿no? Pero también puedo entender tristeza, no sé, amor, cosas así, porque también lo siento emocionalmente. Entonces eso también ayuda a cimentar el significado.
Porque además es, o sea, cómo todos nos ponemos de acuerdo en estas abstracciones y todos entendemos, o sea, nadie ha visto el amor. Y creo que muy, o sea, creo que no, es muy difícil definir el amor, sin embargo, todo mundo sabe lo que es. Que
Sí,
haya personas
sí.
incapaces de sentirlo es diferente.
También. Ay, así como ya aquí toda negativa, no, no solo negativa, toda, ay, cuando estás con
Pesimista.
malas vibras. Eso, gracias. Toda pesimista la niña. Como pueden ver, mi lenguaje es medio torpe. Bueno, ni habla, porque.
Y aún así te entiendo perfecto.
Ajá,
Ajá.
justo. Yo digo que sí, bueno, lo que dicen los lingüistas es que si cumples la función de comunicar, pues no importa cómo lo comuniques. O sea, puristas, dejen de ser puristas.
Creo que hay pocos, ¿no? Que sean como lingüistas como tal, que sean de en plan de es que tienes que hacerlo de tal forma. Prescriptivos, vamos. Yo creo que la mayoría es más como de mira qué interesante, vamos a describir cómo demonios lograron comunicarse sin decir nada con sentido. Dijiste el significante hace rato, si no me falla. ¿Cómo tiene, cómo los sentidos en todos estos aspectos que mencionas? De sentimientos, emociones y todo eso, interactúan con el significante, o sea, ¿cómo lo logramos?
Es que son el significante.
Ah,
O
o
sea, como
sea.
esa manera de ser, perdón, o sea, esta manera de verlo es como, si agarro el mouse, ¿no? O sea, me está dando una información sensorial, ¿no? Y lo que se supone que pasa es que, de alguna manera, cuando estamos agarrando las cosas y interactuando sensorialmente, esto genera como activaciones cerebrales, ¿no? Pero estas
Ajá.
activaciones cerebrales tienen información topológica. Es decir, no se enciende la, no sé, haciendo como una caricatura. Veo un color, se encienden mis áreas visuales, en general, digamos, pero no se van a encender las mismas áreas cuando veo un verde que cuando veo un rojo. Entonces, lo que pasa es que esa es información topológica, ¿no? O sea, el área visual pone que la esquina superior derecha se enciende rojito y en la esquina inferior izquierda se enciende el otro color que no me acuerdo qué dije. Tengo mala
O sea,
memoria.
básicamente cada estímulo sensorial específico activa una zona específica de tu cerebro, en
Ajá.
una forma específica.
Ajá. Y la coactivación de estas cosas, no sé, por ejemplo, Sí, una naranja, toda la sensación, o sea, cómo huele, una mandarina, cómo huele la mandarina, cómo se siente la mandarina, cómo se ve la mandarina, cómo sabe la mandarina. Toda esa información se junta y es lo que te hace como una representación abstracta de esto, pero a nivel como de activación. Hay una activación prototípica de lo que es la mandarina.
Okay.
O sea, es teórico, ¿no? Porque realmente no podemos meternos un cerebro y buscar como, ah, voy a ver cómo se prende tu cerebrito y encontrar mandarina. Pero lo que sí han hecho es como, no sé, ponen a la gente en experimentos en resonadores magnéticos y los ponen a ver, como lo que decían, ¿no? Verbos, sustantivos, va, va, va. Y entre los sustantivos ponen, no sé, animal, frutas, herramientas, va, va, va. Y dependiendo cómo esta categoría semántica, se encienden diferentes partes del cerebrito, así como cosa de Navidad. Entonces parece que sea como una diferenciación en la manera que procesamos. Y es una explicación que se está dando de la emergencia de categorías semánticas y categorías sintácticas y cosas así que le interesa a la ñoño el lenguaje.
Pero
Es
qué
que,
mágico.
qué bonito. Y bueno, entonces ya una vez que generamos todo eso, es que empezamos, cuando empieza a tener como sentido hablar de la percepción del mundo como tal, ¿no? De la realidad.
Sí, hay
Sí,
una.
chido.
No, no, sí, no, no, sí. Es que soy lento,
Ay, sí,
perdón.
estoy molestando.
Bien. Es que sí, está esta la teoría como, o sea, la Sapir-Whorf, que luego hemos hablado, ¿no? Que supone que se supone que el lenguaje crea realidades, pero a nivel perceptual, ¿no? El ejemplo este de, pues, la bandita que vive en lugares con mucha nieve, tiene muchos nombres para llamar a la nieve y muchos nombres para llamar a los diferentes tonos de blanco, ¿no? Entonces está esa idea de que, bueno, es que seguramente ellos perciben, o sea, como sensorialmente mejor los blancos, ¿no? Y, no sé, cosas como que los mayas no separaban el azul del verde, entonces seguramente no los diferencian, ¿no? Y es lo que dice la teoría, pero hay otros como estudios que han dicho como, no, no, lo que pasa es que en el desarrollo los bebés perciben los colores igual, ¿no? O sea, responden igual. Lo que pasa es que el lenguaje, como pues, es un entrenamiento, te enseña a ser como más específico, ¿no? Es como cuando, pues bueno, por lo menos yo si voy al bosque de Tlalpan, puedo ver que hay árboles diferentes, pero pues, para mí siguen siendo árboles. Pero para alguien que sepa va a decir, ah, este es un bla, bla, bla.
Fresno.
Ajá, bla, bla,
Pino.
bla, o los que ven aves, ¿no?
Y se acabó mi conocimiento de árboles.
O
Yo
como
no.
por ejemplo, o sea, yo lo pienso en la música electrónica. O sea, alguien que no la conoce la escucha toda exactamente igual y alguien que la conoce es como de, no, es que este género es diferente a este porque el beat va más rápido, porque otro tipo de cosas.
Qué bonito. Sí, pues es que en realidad hay cosas que sabemos que existen, pero que no nos detenemos a pensar en ellas mucho, ¿no?
Sí, está loco. El lenguaje es divertido.
O sea, bueno, yo siempre lo he hablado desde como los contextos serían como literalmente hay lenguajes específicos para cada contexto. Para las personas que se desenvuelven en determinados contextos.
Y a partir de ahí, o sea, yo me pregunto, por ejemplo, ¿cómo será la construcción? O sea, ¿o cómo es esa diferenciación entre hace 100 años que se usaban muchísimas más palabras que la generación Z, por ejemplo, que cada vez usa menos palabras?
Ay, hijos,
No
qué
sé,
raro.
creo que es muy complejo, no sé si tenga que ver incluso como con que se abstraen más cosas, o si más bien es como un deterioro en el desarrollo del lenguaje, o no sé si se puede hablar de eso.
No sé, la respuesta real es no sé, ¿no? Porque, pues también, entre más atrás te vayas a la historia, los registros suelen ser de gente de estratos sociales altos, ¿no? Uno cada vez más, más y más altos, entonces. Es una muestra sesgadita. Y de la otra parte, está bien raro, no, ¿no? O sea, parece que sí tienen menos palabras como en su comunicación, como a nivel de producción, pero igual comprenden un chingo de palabras, ¿no? O sea, ya nos tiraron a los millennials como la generación más estudiada. Y, ¿no? Entonces, eso es lo que está curioso. O sea, creo que el problema es que pueden decir más con menos. no es lo que no sepan las palabras, ¿no? Y los estudios como de red léxicas dicen, o sea, justo pensar que esa escolaridad te da muchas palabras, pues significa que tienes un diccionario gigante, pero no necesitas usarlo siempre, ¿no? Como por economía.
Pero, y al mismo tiempo siguen generando nuevas palabras, ¿no? Entonces,
Sí.
pues a lo mejor también, o sea, de repente están generando las juventudes, ya no solo la generación Z, sino la que le sigue, que creo que se llama Alfa. Palabras que pueden utilizarse en diferentes contextos, y aunque sigue siendo la misma palabra, nosotros también lo hacemos, obviamente. Tiene diferentes significados dependiendo de cómo está siendo utilizada, ¿no? Entonces también eso supongo que ayuda. Y como decías al inicio, o sea, también están siendo ayudados un montón por emojis, por memes, porque a veces, pues lo que sí es verdad es que a veces una imagen habla más que 1000 palabras, ¿no? Y a veces puedes expresar más tu intención en algo si pones ahí un dibujito de cuál es tu intención.
Sí, totalmente de acuerdo. Y también es un código que se aprende, ¿no? Porque, pues, no entre más lejos te vayas de los jóvenes, me dolió decir eso, entre más te alejes de los jóvenes es más difícil entender cómo este código que tienen, ¿no?
El código de la chavilla. Y hablando de esto de emojis, ¿cómo se relaciona el lenguaje con las emociones?
Pues justo el lenguaje no solo hablamos de cosas concretas, hablamos de cosas abstractas. Y las cosas abstractas están relacionadas a los sentimientos, ¿no? También, como el hecho de que... Y a las emociones.
Es que, o sea, cuando hablas ahí.
Estoy tomando emoción como si fuera un sentido aparte. O sea, como
Okay,
si
ajá.
fuéramos humanos con los sentidos que siempre te enseñan en la primaria y que aparte tenemos otro sentido que es el emocional.
Sí.
Y así como también aprendemos a oler mandarinas, aprendemos a sentir con las emociones las palabras.
Okay, ajá.
O sea, como por ejemplo, si alguien me cuenta una historia triste, identifico que esa historia es triste y me siento triste.
Ajá, por ahí están buscando como cosas de empatía y teoría de la mente.
O sea, como no es lo mismo que te diga un perrito brincando que una niña llorando.
Ajá, sí, justo porque llorando sabes que tiene una carga emocional de... Oh.
Pero eso está bien, es bien denso, porque ¿cómo logras enseñarle a alguien cómo nombrar algo que no le puedes enseñar? ¿No? O sea, no te puedo enseñar el amor. ¿Cómo logro que entiendas que todos estamos hablando de amor?
Y es que ahí entraría, por ejemplo, la parte de la empatía, porque tú necesitas reconocer, por ejemplo, o sea, la expresión facial de una persona cuando te dice algo negativo, algo triste, o cuando está enojada o algo por el estilo, y a partir de ahí entiendes, o a partir de ahí lo vas aprendiendo, que es, por ejemplo, la barrera que tienen las personas con trastornos del espectro autista.
Bueno, pero nos estabas contando acerca del lenguaje y las emociones.
Tía remando, Marco.
Eso me gustó, lo siento.
Ah, me dice cosas muy bonitas siempre.
Sí, gracias. O sea, gracias por compartirlas. Ajá. No sé qué
Tengo un
estaba
punto
diciendo.
extra, profe.
Estrellita en la frente.
Yay.
No me acuerdo qué estaba diciendo, pero sí, también hablamos con las emociones. Sí, o sea, las palabras también están como representadas en las emociones. Y pueden evocar emociones, ¿no? Como pues, lo que hace la poesía es eso, ¿no? Como justamente jugar con el tipo de imágenes que tienen las palabras dadas per se, darles un giro para que sea algo parecido y que te genere nuevas sensaciones, ¿no? Al final, de que... No, por favor.
Es que estaba pensando, por ejemplo, en la música, o sea, de cómo hay canciones que tienen un ritmo muy pegajoso y que tienen letras horribles. Ahorita no se me viene a la mente ninguna, pero sé que existen y sé que
Paulina
son...
Rubio.
Ándale. Entonces, hasta cierto punto sería, yo creo que incluso como lo que pesa más, dependería incluso como de tu tipo de inteligencia y de tu tipo de interacción con el mundo. O sea, yo, por ejemplo, soy como mucho de melodías. Si a mí me pones una letra feliz con una melodía triste, yo le voy a hacer más caso a la melodía. Si alguien, por ejemplo, es como mucho más de de palabras, seguramente si le pones una letra triste con una melodía muy feliz, se va a poner o lo va a sentir como algo triste.
Sí,
Es
eso es
que
cierto.
estoy, todo, o sea, es que ya lo saben, a mí toda esa cuestión me causa un chingo de conflicto, no lo entiendo. Pero no, no es momento de seguir preguntando porque me voy a tardar aquí 10 horas. Bueno, sobrines, y después de tanta información, vamos a dejarles con una hermosa cápsula de...
Déjame contarte qué.
Déjame contarte qué.
Déjame contarte qué.
Sobrines, déjenos contarles que estamos ya a más de un año de esta terrible pesadilla llamada COVID-19. Y desafortunadamente en México hemos perdido a millones de personas.
Sí.
Bueno, dentro de las contables, a ver. Porque se contabilizan menos, ¿no? Pero...
A ver, de las contables parece que vamos como en 200,000, ¿no? O sea, de las oficiales, muertes. Y llevamos casi 3 millones de infectados, si no me falla. Pero la cosa es que con un estudio que acaba de publicar la UNAM hace días, a ver,
lo publicó. El 21 de mayo.
Ah, me dice eso. Yo le creo. Porque no encontré la fecha a tiempo. O sea, con esta publicación de así, para el momento de nuestra grabación.
Ah, no, siete, del 23 de mayo.
Ah, 5 días. ¿No? Y bueno, esperemos que ustedes lo oigan al sexto día, si todo sale bien. Bueno, y ya sabrán ustedes si nos oyen dentro de un año. La cosa curiosa es que el UNAM sacó esto y básicamente dice que la mayoría, el 94% de las muertes por COVID-19 son, o más bien eran personas obreras, amas de casa o personas retiradas, estos tres, sin un, ¿cómo se dice? El S de la aquel. Con condiciones económicas adversas, vamos, ¿no? Y la mitad de los muertos, aproximadamente, no han terminado la primaria. Entonces, eso sí es un reflejo de que la salud en México es económicamente diferenciada. ¿Alguien quiere hablar algo más?
Además de eso, cabe mencionar cómo al principio de la pandemia era bien cómodo criticar a la gente que tenía que salir de su casa para trabajar, porque fue justamente a estas personas a quienes mató el bicho, ¿no? Justamente a las personas que no se podían quedar, a las personas que no tienen condiciones adecuadas de higiene, que viven en condiciones de hacinamiento, a las personas que no tienen una alimentación adecuada, a las personas que no tienen acceso a la educación, a servicios de salud. Esto lo único que nos dice es que el bicho ataca la desigualdad.
Sí, y es como súper injusta la manera en la cual la abordan como las clases altas, ¿no? Pensando, o sea, siendo cero empáticos, creyendo que la bandita va a sentir el COVID de la misma manera y nada más la critican, como dices, ¿no? O sea, me acuerdo de esa manifestación que hubo a finales del año pasado, en la que fueron a manifestar en sus coches y que un compi en el micro les gritó como, ridículos, los obreros movemos al país, ¿no? Y pues sí, los obreros mueven al país y también son los que más se murieron en esta época, ¿no? No, tú.
No, sigue. Eres no,
pues,
el invitado.
Pues de lo que estábamos hablando hace rato, ¿no? De cómo fomenta discursos que son cero empáticos, ¿no? Como el de Salinas Pliego, ¿no? De cuando le dio COVID, diciendo como, no, pues no pasa nada, y pues así pone a sus empleados a jalar a
Electra. Y es que la cosa aquí es que sí se ha visto que dependiendo de la cantidad de carga viral que tenga la persona, puede presentar mayor gravedad en la enfermedad, ¿no? Entonces, por supuesto que las personas que se ven expuestas, no sé, yendo al súper en Las Lomas, donde te desinfectan absolutamente todo, y que tienen posibilidad de comprar KN95 cada 2 días, por supuesto, esas personas tienen una carga viral menor, entonces la enfermedad que presentan normalmente es menos grave. En cambio, las personas que tienen que usar el transporte público, de poquito en poquito, la carga viral que van a obtener va a ser muchísimo mayor. Entonces, sí, hay que entender y hay que tener tantita empatía. Sí, Salinas Pliego no lo sintió. ¿Por qué? Pues porque seguramente una persona que vio le pasó algo, ¿no? O sea, le pasó tantito de bicho. Pero en cambio, el 94% de las personas que han muerto, pues usan el transporte público y seguramente en un vagón del metro había 55 enfermos, ¿no? Entonces la carga viral que le llegan a las personas es significativamente mayor.
Yo me acuerdo muchísimo, ahorita que mencionaste lo de los cubrebocas, que andaba rondando una imagen de un viejito con un cubrebocas de los azules, así ya todo roto, ¿no? Que hablaba justamente de cómo el COVID atacaba a las personas en condiciones más desfavorables.
Y que también pega diferente, ¿no? Afuera de la ciudad, ¿no? Porque lo que estamos en ese rato, la ciudad sigue siendo un monstruo acaparador. Somos del Estados Unidos de México.
Bueno. Sí, la verdad es que también el hecho de que, a pesar de que se supone que somos una república federal, tengamos todos los recursos centralizados en la Ciudad de México, también hace de esto, que era lo que decía, que tiene un poco que ver con la carga viral, que el hacinamiento dentro de la Ciudad de México está bien culero, y se sabe que cualquier enfermedad infecciosa, peor aún si es respiratoria, y como por fin, después de un año, aceptó la OMS, de transmisión aérea, por al menos los primeros minutos, pues claramente el hacinamiento va a empeorar las condiciones, ¿no? Y volvemos a, el hacinamiento no lo vive Salinas Pliego y no lo vive el peje, donde pueden tener sana distancia todo el tiempo. O sea, lo vive la gente que tiene que salir a trabajar, que va a trabajar a una fábrica y en esa fábrica no hay las condiciones de ventilación, no, y ni siquiera les ponen las medidas de seguridad necesarias que debería de darlas la misma fábrica, ¿no? Es de...
Y que además regresa a su casa donde viven otras 5 o 6 personas.
Bueno, que también se nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, está tan fea la situación que tenemos que conglomerarnos en familia porque, puta, ¿cómo pagas una renta en la CDMX, no? O sea, a menos que tengas papi con mucho dinero.
O seas parte del 3% de la población que no le afectó la pandemia. Porque también es verdad que en otro estudio que había sacado la UNAM a principios, mediados de marzo, dijo que se unió a la clase socioeconómica de pobreza y pobreza extrema casi 11 millones de mexicanos, ¿no? Entonces, pues no... Tantita empatía y tantita madre, ¿no?
Sí, y no es cosa de echarle ganas, como dicen casi siempre los privilegiados whitexicans, ¿no? Como, es que yo me levanto temprano, es como, no mames, se tienen que levantar más temprano para ir hasta casa de la chingada, o sea, y tienen que agarrar la combi.
Ajá, sí, ¿no? Porque aparte es también lo que te permite tu contexto, hay que ser, o sea, hay que entender el privilegio desde el punto de, sí, te paras a lo mejor a la misma hora que alguien que está en pobreza extrema, ¿no? A lo mejor incluso trabaja en las mismas horas porque eres un workaholic, porque lo tuyo es una elección, ¿no? Pero la diferencia es que tú tuviste los recursos para llegar a un puesto donde te pagan 20 mil, 30 mil pesos al mes o a la quincena, y las personas están ni siquiera alcanzando lo equivalente a un sueldo mínimo.
Y además, seguramente te levantas en la mañana, Juanita ya te hizo tu desayuno porque tu refri siempre está lleno, nunca le falta nada, te tomaste tu bañito con agua caliente, hiciste tu ratito de meditación para empezar el buen día porque es parte de los 5 puntos de un buen emprendedor.
Y todo eso mientras te concentras en vibrar súper alto, porque si tú no vibras con el universo no va a vibrar contigo, obvio.
Y curiosamente las vibraciones solo suceden entre blancos ricos, ¿no? O sea, todos los demás vibramos a otra frecuencia, entonces...
Sí. Entonces, sí, hay que ser empáticos. Si de alguna manera puedes ayudar a que las personas reciban un sueldo digno o a mover la economía de alguna forma, te invito a que lo hagas, porque en realidad muchas de esas personas, pues no sé, tenían a lo mejor un puesto de tacos o cosas así, y a lo largo de la pandemia cada vez menos personas salimos a la calle, y aunque entiendo el miedo y todo eso, también es importante recordarles que salieron varios estudios de la OMS a principios de año, que decían que la transmisión por comida es mínima, ¿no? Entonces, pues, dense la oportunidad, dense chance de ayudar a un hermano, una hermana mexicana.
Y consuman local, amixes.
Ah, dejen, si necesitas ropa, pues en lugar de ir a comprar a Pull and Bear y cosas así, o digo, si tienes el recurso, yo sé que a veces lo hecho en México es más caro, ¿no? Pero, pues si tienes la posibilidad, ayuda a mover la economía.
Obvio, la pata.
Muy bien, sobrines. Después de este perro coraje, guarden.
No.
Es hora de volver a nuestro brillante y hermoso tema.
A nuestra programación habitual.
A nuestra programación habitual. Entonces, estábamos hablando un poquito de cómo a través del lenguaje conocemos el mundo, ¿no? Y cómo construimos el mundo también a través del lenguaje. Sin embargo, no todo queda como solo a través de la percepción, sino del proceso que sigue después de eso, que sería la integración, ¿no? Que sería justo ahí, creo, donde se construye la realidad. Nuestro experto, ¿qué nos dice al respecto?
Señor experto.
¿Ya llegó?
Pues no, pero ¿quiere ser su suplente?
Pues no sé, yo le calenté la silla, pero nomás no llega.
Ay, bueno, qué lindo, qué bonito. Porque es que si luego, sobre todo con este calor, uno se siente en algo frío y dice, wow, qué desagradable.
Sí.
Necesitaba más calor en mi vida.
Claro, nada como poner las neguitas en un lugar calientito. Dices, uff. Pues sí, creo, es que, sí, perdón. Bueno, no soy experto en esa parte, ¿no? Porque obviamente no es mi área, pero creo que sí, si bien por lo menos el lenguaje no crea realidades perceptuales, o sea, que cambie tu manera en la cual percibes el mundo con los sentidos, sí genera realidades culturales, ¿no? Y los humanos somos seres culturales. Ya es donde viene la otra parte como súper importante de, pues, hay que visibilizar lo que muchas veces no sabemos, ¿no? El lenguaje es una manera de conocer la otredad y conocer otras cosas que pasaron en otros lados, en otros tiempos. Y, ajá, ¿quién decía algo? Por favor, digan algo.
Sí, bueno, yo no sé. O sea, la cultura es como, iba a decir mi mero mole, pero tampoco, ¿no? Pero es algo que manejo un poco mejor. Y sí, lo que pasa es que hay veces que no ves, ¿no?, las cosas a simple vista porque, bueno, hace rato hablaba, por ejemplo, de los focos, ¿no? O sea, igual puedes saber que existen diferentes tipos de focos, pero no te resulta útil saber esa información a detalle. Y entonces a veces pareciera que obviamos. Pero imagina que ese foco es, por ejemplo, lo que hablábamos del COVID, ¿no? Es una realidad que sabes que existe, pero que si no te tomas el tiempo de entender, leer y empatizar, podrías llegar a omitir. En este sentido, también, por ejemplo, sé que hay palabras en lenguas indígenas que expresan sentimientos como la forma en la que veo cuando alguien me ve con miedo, ¿no? O sea,
que son conceptualizaciones muy específicas que definen cosas bien específicas, pero que existen, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos hace rato, incluso de las cosmovisiones. Por ejemplo, la palabra apapacho, ¿no? Que es como te abrazo con el alma, que tiene un significado bien bonito, y que implica como justo el cariño más allá, ¿no? De un simple abrazo, y que refleja justamente toda una cosmovisión. Y también creo que de ahí viene mucho la importancia de nombrar las cosas. O sea, como les decía, si nosotros no nombramos, por ejemplo, esto de lo que hablábamos en el déjame contarte qué, es como si esas personas muertas quedaran invisibilizadas y el problema no existiera, ¿no? Es lo mismo que decir que el COVID es una simple gripita. Si lo conceptualizas así, Así estás construyendo tu realidad y eso termina invalidando otras realidades.
Y no haces nada para cambiar las cosas que están de fondo existiendo. Que sí, no están en tu percepción de sentidos que hablaba Marco, ¿no? Pero al final del día existen y puedes informarte del tema. Puedes saber e incluirles en tu realidad, ¿no?
Entonces, por ejemplo, de aquí viene algo de lo que hemos hablado a lo largo de este podcast, no solo de este episodio, sino del podcast en general, y que es la importancia de nombrar las cosas, porque lo que no se nombra no existe.
Y no en un sentido de que literalmente no exista, o sea, por favor, no se pongan de puristas. Porque sí hay gente que dice como de, ay, pues es que aunque yo lo diga, sigue existiendo. Entonces, ¿a mí qué me importa? ¿Por qué me obligas a hacerlo evidente? ¿No? Pues sí, porque por un lado ayudas a que gente que se podría sentir identificada dentro de algo, acompañada, pues en efecto se sienta y no simplemente sienta que es un ser extraño, un unicornio en medio de humanos, ¿no? Por un lado, y por otro, eso ayuda a que podamos entablar a lo mejor hasta relaciones más sanas, ¿no? O sea, permite que podamos hablar entre todas las personas, entender, no hacer menos a nadie.
Y es como, por ejemplo, a nivel individual, o sea, yo algo que siempre les digo es, cada quien se hace responsable de lo que dice, pero también de lo que no dice. Porque nadie puede leer la mente de nadie. Si yo no hablo de cómo me siento, esa persona no lo va a saber porque es como si no existiera, ¿no? Es un poco también una referencia a esto que estamos diciendo de lo que no se nombra no existe. Por eso es importante visibilizarlo como lo que es.
Uh-huh. Y bueno, ya que andamos hablando de visibilizar, de hablar y de decir cosas y de cómo la gente nombra ciertas cosas e ignora ciertas cosas y a veces aún sabiendo que lo está ignorando, decide seguir ignorando. Tenemos que hablar de eso que al inicio Marco dijo, la RAE, ¿no? Que ella decide a qué quiere meter dentro del lenguaje y a qué cosas no quiere meter. Y a mí se me hace bien raro, porque se supone que la RAE no es prescriptiva, se supone que es descriptiva, ¿no? Que describe lo que va pasando en el lenguaje. Pero pareciera que la RAE quiere ser prescriptiva, ¿no? Porque es como de, pues yo elijo que sí y que no es suficiente para formar parte del lenguaje.
Claro, al final termina diciéndote como lo que está bien y lo que está mal, entre comillas, dentro del lenguaje, ¿no? Y pareciera que hasta que la RAE lo valida, entonces ahora sí, ya todo el mundo lo puede usar.
No, aparte es una institución con históricamente monárquica, ¿no? O sea, pues es Real Academia, ahí nació como una manera de los españoles decir como, bueno, este va a ser el buen hablar, ¿no? O sea, como diferente, no sé, Estados Unidos, o la lengua inglesa, que no se generó esta institución monárquica y tienen como diferentes gramáticas, diferentes diccionarios, ¿no? Y cada quien tiene como su escuelita. En cambio, lo que hizo la RAE fue, bueno, pues se sintieron muy chingones y dijeron, voy a decirles cómo hablar a todo el mundo, ¿no? Y luego, pues casualmente habían conquistado un continente, y también decidieron cómo teníamos que hablar. Y eso está como bastante feo, ¿no? Como que en verdad el argumento para decir que algo no es válido en el momento de la comunicación es que una institución monárquica, vieja, no quiero decir vieja, quería usar otra palabra que suena más fuerte, pero imagínense lo más fuerte. Y totalmente como clasista, porque realmente llegar ahí tienes que tener una cierta capacidad económica, ¿no? Y ajá, esa es la que te diga cómo tienes que hablar. O sea, puede ser que en tu vida hayas agarrado el diccionario y pues sabes cómo hablar porque te entiende la gente. Entonces, no hay un buen hablar, solo hay comunicaciones más o menos efectivas. Y aparte tampoco hay un lenguaje bueno, ¿no? Porque dicen como, no, es que la RAE dice tal cosa. Pues sí, pero si traes a 50 años, igual y tu lenguaje de ahorita súper bien de la RAE no te lo entendían, ¿no? Porque antes se usaba diferente la coma o cosas que son arbitrarias, ¿no? Y en todo caso sería como, bueno, deforman el lenguaje, ¿no? Con el lenguaje inclusivo. Pues, pues ¿qué lenguaje, no? Porque ni siquiera hablamos el mismo español que hablamos cuando hicieron la RAE. Eso se ha evolucionado. Entonces, Es que la lengua de Cervantes, ¿no? Pues, pero es que tú no hablas como Cervantes. O sea, si agarras el Quijote, dices, chale, ¿no? Tienes que leer las glosas que miden más que el texto en las páginas, sí. Entonces...
Pero ni siquiera te tienes que ir tan lejos. O sea, en el 2018, por ejemplo, todavía la palabra fácil en la RAE hacía referencia a mujer que se dejaba... que no sé ni siquiera cómo decirlo, ¿no? O sea, una mujer que vivía su sexualidad libremente, o incluso ni siquiera su sexualidad, ¿no? O sea, que vivía libremente sin importar los prejuicios de los hombres. Y estamos hablando de 2018, son 3 años, es nada. Ajá, o creo que en el 2018 mismo fue hasta el momento en el que decidieron usar, agregar el término sororidad. Y dices... No jodas, se supone que eres descriptiva.
Pero es que ahí se defendieron diciendo como, es que así lo usan los hablantes, por eso lo ponemos en el diccionario. Pero cuando les mandamos americanismos o nuevas cosas, palabras están inventando la bandita, no. O sea, sí hablas así, pero no me late.
Pero no vale.
Ajá, justo, ¿no? Es como lo que decimos, ¿no? Como esta cosa de que las academias americanas tengan que mandarle, cuando es en el diccionario, su lista a la española, ¿no? Es como, ¿y tú decidas si entra o no a tu diccionario?
Uh-huh.
Ah, no sé, como...
Pues está muy jodido, la neta.
Sí, está uh-huh. Súper jodido. No, y aparte, supongamos, puedes tener la postura que quieras, pero también, o sea, si la bandita le está diciendo, güey, llámame de tal manera, pues nada más hay que tener 3 pesitos de frente para ser empático y decir, bueno, te voy a llamar así, ¿no? O sea, si realmente no te importa, ¿por qué te niegas a hacerlo?
Sí, claro. Y creo que, bueno, con eso sería como nos gustaría medio empezar a cerrar, ¿no? O sea, la importancia a veces del lenguaje en el mundo. Si de todos modos, o sea, ajá, y como decía Marco, ¿no? O sea, lo importante del lenguaje no es seguir las reglas gramaticales, no es tener la redacción, no sé si podemos decir redacción mientras hablamos. La...
Sí hay un traslape entre una y la otra, pero eso es otra cosa.
Ajá, bueno.
Eso es como todo un relajo también que se
no, o sea, los investigadores. Lo importante es que te entiendan, ¿no? Y pues sí, tener tantita madre, o sea, si el mensaje va a seguir llegando y alguien te dice, por favor, llámame de tal forma, pues no pierdes nada. Tuve una plática muy poco afortunada con una tía, abogada, que decía como de, es que no me voy a acordar. Bueno, o sea, siempre y cuando sea porque no te acuerdes, pero no porque te vale madres, ¿no? O sea, yo no, si yo llego y te llamas Juan y todo el tiempo te estoy diciendo Alberto, me vas a decir, oye, perdón, no soy Juan, no soy Alberto, soy Juan, ¿no? Y si yo insisto en llamarte Alberto, a pesar de que te llamas Juan, y sabiendo que te llamas Juan, y aún me lo hayas aclarado 20 veces, o sea, vas a considerar que soy una persona grosera. ¿Por qué invalidar la misma experiencia en alguien más porque prefiere usar un lenguaje frente a otro?
Claro, y por ejemplo, yo me he topado con personas que dicen, ay, pero ¿eso en qué va a cambiar? O sea, eso no va a erradicar la violencia y no sé qué tanto, ni va a hacer que dejen de matar mujeres o un montón de barbaridades por el estilo. Y es como, claro, o sea, nadie está diciendo que sí, porque de verdad nadie está diciendo que sí. Pero justamente vamos de esto de, se trata del respeto a otras identidades, ¿no? De cómo, o sea, por ejemplo, el nombrar todas y todos en lugar de simplemente el todos tiene una carga política que indica que las mujeres ya no somos la otra edad, ¿no? O sea, que necesitamos ser nombradas como una parte importante y ya no apéndice de los hombres. Porque además, algo que yo digo es como, ay, pero pues si el todos ya engloba a todas las personas, como depende del contexto, ¿no? Porque me encanta poner este ejemplo. Una niña en la escuela le dicen, todos los niños que hayan hecho su tarea pasen al frente, y ella no pasa al frente, y es como, ¿por qué no pasaste? Porque dijo todos los niños. Entonces dice, no, pero cuando digo todos los niños me refiero a niños y niñas. Ah, ok. Después dice, todos los niños que se quieran inscribir al fútbol, levanten la mano. Y la niña levanta la mano y dice, no, es que tú no puedes porque eres niña. Y dije, todos los niños. Entonces es como, pero si dijiste exactamente lo mismo, o sea, solo me nombras cuando te conviene, ¿no?
Sí,
y de... como siempre se incluye a los hombres y no siempre se incluye a las mujeres. De ahí viene también, creo, la necesidad de respetar al menos que una mujer esté exigiendo o esté solicitando ser nombrada.
No, y de hecho hay un estudio que me encantaría tener ahorita a la mano, y a lo mejor Marco ha escuchado de él, donde hicieron este ejercicio, ¿no? De llamar en el masculino inclusivo y preguntar, nómbrame cuatro personas, no, cuatro famosos. Y siempre nombraban hombres. Pero cuando, o en su mayoría, a ver, seguramente alguien dijo, ¿no? O nómbrame cuatro médicos buenos, ¿no? Y siempre nombraban hombres. Pero cuando decían, nómbrame cuatro médiques o médicas o médicos, sí empezaban a nombrar a las mujeres o personas de cualquier otra identidad disidente. Y eso es que es importante, porque en el imaginario, aunque sea inclusivo, todavía siguen pensando en el hombre, en el masculino inclusivo. Y pues te quita, ¿qué? ¿Un octavo de segundo? O sea, ¿no? Te quita 2 segundos agarrar y decir todas, todos y todes, ¿no? Entonces sí, sí es importante, porque empiezas a validar y empiezas a hacer que otras personas se sientan cómodas. Y pues, si no eres una mala persona, ¿por qué te molestaría que otras personas se sintieran cómodas? ¿No?
Y aparte yo lo pondría, o sea, porque también, o sea, yo también lo que he dicho es, bueno, está bien, vamos a ponerlo al revés, en lugar de decir todos, que ahora el inclusivo sea el femenino, todas. Ah, ¿verdad? Y como de, no, es que es todos. Ah, entonces no se trata de economía del lenguaje. Y sí, esto me pasa con hombres, by the way.
Sí, normalmente. O generación entre X y boomer, ¿no? También pasa mucho.
Muy bien.
¿Alguien tiene algo más?
Aparte de depresión.
Sí, de eso sí tengo bastante para regalar.
¿Algo más que quieran decir al respecto del tema?
Ah, pues, que cada quien hable como quiere, ¿no?
Sí.
Dejen de andar jodiendo, pero respeten a las personas, o sea.
Y que también respeten, vamos, los dialectos de la banda, ¿no? O sea, no hay que hablar todo pomposo, o sea, como, ay, es que hablas bien, barrio, y se burlan de uno, o cosas así, ¿no?
Ajá.
Es como, pues, es otra manera de comunicarse, ¿no? Y quizás supongamos que si la construcción fuera diferente, si el sistema de poder hablar tuviera ese tono, se burlarían de los que hablan de otra manera, ¿no?
Sí. En conclusión, respeto, empatía y libertad, no sé. Algo así.
Uh-huh.
Y pues, nos cae mal, ¿verdad? Es una última conclusión.
Sí.
Y los white chican.
Sí. Sí, a todo.
¿A todo?
¿Toda y tode? No, pero...
No, eso era en doble sentido, Marco.
¡Ah! ¡Qué alivio!
Es así como, ¿prefieres que te haga algo en doble sentido a que creas que no sabes algo del lenguaje? ¿O cómo? ¿O por qué el alivio?
Porque pensé que había dicho algo malo, entonces me puse a pensar como que dije... Y luego ya dijiste que no, que era a lo contrario sentido. Es como, ah, bueno, esas cosas se me escapan. Entonces, está bien.
Continúa. Ay, o sea, es que lo interrumpí para saber cómo llevar esto a continuación.
Okay. Sobrines, esperemos que hayan disfrutado muchísimo este episodio, que les haya despertado mucha curiosidad y les haya volado la cabeza igual que a nosotros. Yo personalmente aprendí muchísimo hoy. Me voy con más preguntas que respuestas, lo cual siempre agradezco infinitamente. Muchas gracias, Marco.
Ah, de nada. Yo tengo preguntas, muchas preguntas. Yo tampoco entiendo nada. Así que sí. Si quieren entender las cosas, quizás no soy la mejor persona, pero júntese con Marita, que es más lista que yo.
Va a estar muy cañón. Muchas gracias, Marco. En verdad te admiramos. Fue una experiencia muy bonita y eres muy inteligente, ya te lo dije.
Gracias.
Incluso si no lo crees.
Y te lo seguiré diciendo mientras. Te lo seguiré diciendo. Lo diré más entre menos me creas.
Perfecto.
Es una amenaza.
Fue un gusto, sobrines. Aquí Marco no tiene redes sociales, no usa redes sociales. ¿Sí? ¿Ustedes creen? Solo chismea en Twitter, ni siquiera escribe, según lo que dice.
Sí, soy todo un flaneur. Así, yo me meto nada más a ver qué escribe la gente y me divierto mucho. Tengo alma así de señor chismoso horrible. Es como mi versión de estar en el balcón viendo qué hace la gente, solo que en vez de en el balcón estoy en Twitter viendo qué escribe la gente.
Muy bien.
Entonces,
si tienen alguna duda, comentario o cualquier cosa para aquí el tío Marco, pues lo pueden dejar caer en nuestras hermosas redes sociales.
Ya saben que nos encuentran en Facebook como Bienvenidos Todes.
En Instagram como Bienvenides Todes.
En Twitter como @bienvenidetodes.
Y en TikTok como bienvenide.todes. No, bienvenides.todes.
Eso es, sobrines. Les estamos subiendo diferente contenido en cada una de nuestras redes sociales. Entonces, para que no se lo pierdan, nos van a tener que seguir en cada una de ellas. Compartimos buenos memes, memes de tía, memes de Piolín, recetas.
Les damos los buenos días.
Remedios para los cólicos y otros remedios.
Ahora repite esta expresión ahorita que digamos. Entonces, sobrines, pues nos vamos, no sin antes dejarles un último consejo, y es que si quieren hablar según dice la RAE...
No lo haga, compa. No lo haga. En verdad, no. No lo hagas. Por favor, no lo hagas.
Please, no.
No. Ándale, no.
Manden esa cosa a chingar a su padre.
Eso, muy bien.